Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 10 de la segunda temporada. Espero que estéis genial, yo lo estoy y, bueno, sí que como últimamente yo, de verdad, espero no repetirme mucho, pero siento que no lleguen ahora estos programas. Este mes va a ser así. Voy a intentar que la semana que viene, que es los Game Awards, esté el sábado, porque es los Game Awards se celebran en la madrugada del jueves al viernes y durante el viernes, pues bueno, mis visualizaciones, le daré vueltas, miraré, investigaré todo lo que yo crea que debo saber antes de hablar de eso, y al sábado saldrá el programa. No es que lo intentaré, es que lo voy a hacer, sí o sí, aunque me repercuta un poco en coste personal. Vaya, voy a hacerlo porque creo que lo merece la ocasión, ¿no? Fuera de eso, también adelanto, como ya dije, es un proyecto que como mínimo dura un año. Y dije que cada semana durante un año estaría, por lo que en estas fechas de Navidad habrá programas todas las semanas, ya sea en viernes, sábado o domingo. No lo sé el día exacto, pero va a haber todas las semanas programa. Más completo, menos completo, ya veremos. Porque es verdad que esas semanas no suelo haber demasiadas noticias. No es que se paren las rotativas, pero sí, hay menos noticias. Vaya, esto es un hecho. Pero no va a ser un hecho para que yo no siga haciendo el programa. Así que ya os adelanto que esto, si los programas habituales que escucháis no hacen, pues bueno, ya sabéis dónde tenéis un sitio para, pues, conducir un rato, hacer un poco de faena en casa, en el trabajo, y tener algo de fondo, pues bueno, que os habla de videojuegos. Y este, el séptimo cielo, va a ser el sitio para esto. Dicho esto, me voy directamente a qué he jugado. ¿Y qué es lo que he jugado? Bueno, pues me ha llegado una cosita que, hostias, me ha sorprendido más de lo que yo pensaba que me iba a gustar. Y es que, si lo sabéis, si habéis escuchado programas anteriores, Ángel en su momento, que era colaborador del programa, habló de que el Crash Bandicoot 4, It's About Time, era un juego que, aunque sí estaba distribuido en Europa y tal, no lo estaba para Nintendo Switch en formato físico, pero que la versión americana sí estaba en español y de hecho en el cartucho. Total que, bueno, hace cosa de un mes o algo así la compré. Y ya me han llegado. Le tenía ganas a este juego porque, aparte del recuerdo que yo tengo de Crash, no rejugué sus remakes, aunque sí que he jugado parte de esos remakes. No me los he pasado, porque bueno, sí que me apetecía pues darle una vuelta, rememorar un poco todo lo que es nostalgia, vaya. Pero este se le veía un juego más actual, más nuevo, ¿no? En general, sin perder esa esencia que hizo buenos esos juegos. Total que, ostras, pues dije, ya que la versión de Switch es un poco especial, ya que no ha salido en formato físico aquí, pues me apetecía tener esa versión. Sé que de las plataformas que yo tengo, viene a ser la peor versión. Pero, os sorprendería lo buena versión que es. Yo diría que es de los ports en 3D mejor hechos para Nintendo Switch. Es un juego que sí, que se recorta, evidentemente, porque la plataforma lo demanda. Pero no tanto como, o al menos la experiencia no es desagradable para nada. No, sí se nota un poco más borrosa, sí se nota que no hay los mismos efectos, sí se notan los frames. Pero en esos frames el juego es muy sólido en la visualización, por lo menos en la pantalla de la consola, que es donde yo lo he jugado, no lo he jugado enchufado, se ve muy correcto. Sobre todo en la jugabilidad. En las cinemáticas es verdad que lo aprecias un poco más, pero la jugabilidad es impecable. O sea, tiene una buena respuesta al control. Y para ser un juego que es exigente, es muy exigente el cabrón, es muy, muy, muy cabrón. No, evidentemente, si jugaras en una plataforma con mejor input lag o mejores frames, sí, te verías beneficiado, esto es un hecho y ya está. Pero es que dentro de eso, esa versión de Nintendo Switch es magnífica. Y yo os lo digo porque es un juego que es bastante... te busca las cosquillas. O sea, es un juego que no es... Es de las plataformas más jodidos que yo he jugado. No el hecho de pasártelo, el hecho de pasártelo es bastante fácil. Yo lo he puesto... Puedes poner moderno o clásico. El clásico es con vidas y el moderno es con... Simplemente te marca las veces que has muerto y punto, ¿no? Pero siempre vuelves al punto de control anterior. Sí es verdad que hay una cosa que no me gusta y es que si mueres demasiado, no porque sea difícil, sino porque tú quieres conseguir el 100% de una zona, él agrega unos nuevos puntos de control. O sea, si digamos, todo el rato buscas una moneda, un diamante extra que hay en un sitio, ¿no? Pues bueno, te lo curras, lo buscas, haces tus ensayos para ensayo y error, porque es de eso con lo que se trataba ahí. El juego te ayuda, entre comillas, a pasártelo, ¿no? Y te pone puntos de control extra, cosa que no me gusta a mí, porque los puntos de control creo que están bien, no creo que sean para nada descabellados, no son súper largos, creo que están muy bien puestos. Y es algo que a mí no me termina de gustar, esto de que pongan una ayuda extra. Pídeme si la quiero, y si la quiero ya te lo diré. Pero si no me la pongas porque sí, porque yo he visto y no se puede desactivar esa ayuda. Porque muchas veces no estás muriendo porque no lo sepas hacer. O sea, la verdad, la mayoría de veces no estás muriendo porque no lo sepas hacer, sino más bien mueres porque intentas conseguir algo extra. No me he encontrado el caso de que me ponga un punto de control en un sitio que no quiero. ¿Vale? Por ejemplo, más adelante de lo que yo estoy intentando conseguir. Más allá de esto, el juego en general no es complicado. O sea, tú te lo puedes pasar y, como he dicho, tienes sus puntos de control, te puedes poner el moderno. O sea, avanzar es fácil. Lo que es complicado es sus 100%. Son muy jodidos. Además, los plantea muy bien. La cosa es esta. Lo bueno que tiene es que es capaz de plantear esos 100%, esa con... El hecho de ser completista te lo hace muy agradable, muy ameno, siendo muy difícil. Me explico mejor. Y es que el hecho de que algo sea factible es lo que te incentiva. Cuando no lo ves factible es cuando dices, bueno, yo a eso no voy a llegar y ya está. Pero todo el rato te ves capaz de llegar, solo que necesitas de más ensayos. Esto se traslada a un nivel más en niveles opcionales que tiene, que vienen a ser de cuando Crash era un experimento. Y te pone así como en un entorno VHS, como si se viera visualmente como un VHS, son momentos en 2D en los que son un puzzle entero el nivel de cajas, ¿vale? Pues igual tienes que romper primero las cajas de arriba, luego volver... luego saltar porque había una caja más arriba. En general, tienen momentos de puzzles y bastante jodidos, ¿no? Por ejemplo, hay una montaña de cajas y un entremedio un TNT. Pues bueno, tienes que conseguir romper las cajas alrededor antes de activar el TNT, porque si no te rompería las demás y no llegarías al 100%. Yo he hecho dos de estos niveles, aunque creo que me lo voy a dejar para más adelante, porque solo en uno he estado 50 minutos para sacarlo al 100%. 50 minutos en un nivel es una barbaridad. Un nivel de estos, vaya, que te lo puedes pasar perfectamente en minuto y medio. O sea, eso es así, literal. Pero es ensayo, es ensayo, es ensayo. ¡Buah! Aunque, como he dicho, como todo el rato lo ves factible, aunque está cerca de frustrarte, no llega. O por lo menos a mí no me ha llegado. Así que... quizá... si no me... es que claro... ves la progresión, ¿vale? Ves que empiezas a salirte, ves que esa zona te empieza a salir. Cuando has hecho esa zona, mueres en otro sitio, bueno, va, volvamos. Te vuelve a costar esa zona, pero menos. Todo el rato ves una progresión. Y esa progresión hace que el juego sea agradable de completar. Así que eso es excelencia, eso es diseño de videojuegos en estado puro. Y yo me he pasado los dos primeros mundos, creo... O sea, el primer mundo es muy corto, creo que son un par o tres de niveles, y el segundo creo que son cinco más o cuatro más el jefe final, y creo que me he pasado un nivel más del tercer mundo, ¿no? Es muy bueno. Es un plataformas muy notable, mucho más de lo que yo esperaba. De hecho, ya lo digo, no... Es que no podía... Es que, de hecho, podría compararlo con grandes plataformas. O sea, ahora va un poco de plataformas la cosa, ¿no? Y sí, son muy distintos, porque hablo del Sackboy A Big Adventure, que también lo he estado jugando. Menos. Pero es que las plataformas 3D parece que sí han vuelto. O sea, lo que sí que veo es que no son juegos que están tan a la orden del día. Eso se nota, ¿no? En tema mainstream. Quizá no agradan ya al público como tal, esto queda más relegado a gente que estuvimos en este mundillo desde hace más tiempo. Pero eso no le quita que tenga un valor tremendo. O sea, este juego es un juegarral que en las 128 bits estaría en el top. Porque es capaz de sacar lo mejor de sus antiguos y modernizarlo a un nivel que vaya, que le sienta genial. Variedad de situaciones, como he dicho, el hecho de ser completista es muy agradable dentro de la dificultad extrema que tiene, porque es que es muy difícil. Es un juego, ríete tú de los Dark Souls con este juego, con completar el Crash al 100%. Ya veremos si lo voy a sacar, pero como he dicho, como me gusta, como es agradable, pues de momento no tengo demasiado problema en hacerlo. Evidentemente no creo que yo lo vaya a completar al 100%, porque sí que veo que hay zonas ultra complicadas y requiero más tiempo para otras cosas. Pero yo, si sois un poco de mi edad o os gustan las plataformas en general, no le tengáis miedo. Yo sé que este juego salió un poco a 60 euros y como los remakes salieron a 30, 40, creo que eso le jugó un flaco favor. No porque no valga los 60 euros, yo creo que tan válido es este que lo valga como cualquier otro. Evidentemente en coste de producción no, pero si lo puede valer según cuál, pues créeme que este sí, este lo vale, porque el diseño del juego es muy bueno. Es un diseño que está hecho al milímetro y eso se paga. Luego tienes el humor característico de la saga, unas animaciones muy buenas y yo solo puedo recomendarlo. Creo que es un juego que se ha menospreciado bastante para lo mucho que vendió la trilogía de los remakes. Evidentemente vendió nostalgia totalmente, porque es que yo tengo amigos que nos juegan y ese juego lo compraron. Luego no lo jugaron. Pero bueno, imaginaros, ¿no?, hasta dónde llega la nostalgia de un juego como ese, que marcó toda una generación en PlayStation. Y PlayStation ya sabemos lo fuerte que fue. Pero este, ya lo digo, lo consigue renovar todo, lo hace todo mejor. O sea, evidentemente, ¿no? El paso de los años, algo se tienen que notar. Y vaya, ya está. No digo nada más, solo que yo me lo estoy pasando súper bien. Es un juego que para Switch le sienta genial, de verdad. No tengáis miedo a esa versión, es una versión muy digna. Y la versión en americana no es demasiado cara. Además, yo creo que sí, con las aduanas y tal, pues bueno, igual $40 con aduanas, más o menos, te puede costar un poco más quizá. En torno a los 40 euros creo que lo puedes tener. Y yo sí que tenía un descuento de Amazon.com y por eso lo adquirí más económico. Creo que fueron sobre 30 y algo. Un precio muy correcto. Y creo que además, de hecho, en la store de Nintendo y PlayStation aún las ofertas no lo bajan demasiado. Y es que entiendo que desde Toys for Bob y Activision entienden el valor que tiene este juego, que es muy alto. Nada más. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Con plataformas, con Crash, todo el lujo de juego. Luego estaba jugando más a Halo Infinite. Y no voy a decir ya más las bondades que tiene, que creo que las he dicho mucho. Es un juego que, para mí, para mi gusto, para un gusto de old school, es muy bueno. Es un juego que tiene una calidad tremenda. En ese aspecto, o sea, aspecto jugable. Me pongo, juego, y es todo el rato eso, jugabilidad. Puedes hacer tus triquiñuelas, cada vez aprendes más. He estado jugando sus rankeds. Creo que están muy bien implementadas. El hecho de que te pongan solo un arma concreta, fuego amigo, bien parido. Eso está muy bien hecho. Pero como ya he dicho, he estado hablando de sus bondades muchísimo en esta, en este programa, ¿no? Total, que lo que voy a hacer es lo que yo creo que le falta y que debería tener, en mi experiencia, no demasiado con muchos shooters, sino con, sobre todo con Overwatch. Que creo que en su momento salió muy pulido, muy bien. Es verdad que llevan como 2 años que lo han olvidado. Pero tiene cosas que creo que están muy bien y que creo que son necesarias a día de hoy en un juego. Y el primero es la muerte por el replay de muerte desde el enemigo. Porque muchas veces necesitas saber qué has hecho mal o por qué ese enemigo te ha ganado ese time to kill, ¿no? Cómo ha estado apuntando, si es que ha disparado primero, cómo se movía. Y muchas veces también te sirve por si esa persona tiene algún cheto. Porque sí, es verdad que ha salido noticias de que hay tramposos, y es verdad. Como en todos los juegos, ¿eh? Todos los juegos de PC, yo creo que es algo siempre he defendido en consola, es algo más complicado de hacer en consolas. Es verdad que a veces hay alguna cosa como un apuntado más autopuntado y tal en consola, pero lo raro es encontrártelo en consola y no en PC. En PC, desde que yo he jugado al Medal of Honor Spearhead, había chetos, vaya. Yo mismo, cuando tenía esos los 14, 15 años, los he probado, ¿vale? Y es algo que están. A mí no me gusta, evidentemente, las trampas. O sea, cuando eres un chaval, puedo entender por hacer la broma que era solo eso. No, nunca fue algo como quiero ganar y la manera de ganar es esa. No, no he sido nunca tramposo para nada, sobre todo en los juegos. Creo que es algo que es importante, el hacer las cosas por ti mismo. Y creo que no tiene ningún sentido alguno en los chetos. Pero es verdad que te hacía gracia, ¿no? Pues ponerlo y hacer algunas risas. Vaya, no es algo que se me ocurriría ahora ni de broma. O sea, yo ahora poner trucos a un juego es que, vaya, no se me pasa ni por la cabeza ni para nada. Lo veo estúpido e innecesario. Pero es verdad que hay mucha gente joven que juega y mucha gente que no le gusta perder y juega. Que por lo que sé, ¿en qué desencadena? En saber que hay chetos en el juego. Yo he visto, y hay tiros que yo veo imposibles, o creo yo que son imposibles. Creo que desde la muerte del enemigo, desde la cámara de muerte desde el enemigo, ahí vería más cosas. Pero, bueno, ahí queda la cosa. Yo espero que es algo que implementen, aunque, claro, es un motor un poco antiguo, no sé si es capaz de hacer esas cosas. Al final, en programación se puede hacer todo, pero, claro, luego tienes solo 10 segundos para volver a salir. Es verdad que eso es poco, pero creo que sí es factible, ¿no? Que la pongan en los últimos 4 o 5 segundos. Y aunque no sea en el competitivo, si quieren el competitivo o no, por tema de estrategias y tal, pero sí es verdad que suelen mostrar al enemigo cuando te ha matado. Así que no creo que sea un problema meter esa cámara. Luego, creo que yo, en mi experiencia, sobre todo en Overwatch, sé que me voy a repetir con este juego, pero es que este juego hace muchas cosas bien. Y por eso creo que se llevó en su momento buenas notas y tal. Y es que en Overwatch, tú con cada personaje puedes personalizarte la velocidad del ratón, entre muchas otras cosas. Claro, yo me he encontrado aquí que este juego, este tipo de personalización es muy poca. Yo, ¿qué le haría? No creo que sea fácil de hacer, porque es verdad que no es un hero shooter y no puedes decir, este personaje va a funcionar solo así. Pero sí me gustaría, y es posible, y creo que es algo complicado, pero creo que sí se podría llegar a hacer. Y es que tú pudieras configurar el arma a la velocidad del ratón que cada una creas oportuna. Porque no es lo mismo disparar a velocidad, me lo invento, 6 de ratón con una pistola que a velocidad 6 con un francotirador. Necesitas con un francotirador mucha menos velocidad de ratón para ser más preciso. Entonces, claro, a mí esto, y hay un amplio espectro de armas, que eso está muy bien, todas funcionan muy diferente y todas tienen su rol, pero eso hace que esas armas en concreto no puedas sentirlas cada una a como la quieres en específico, ¿no? O sea, yo quiero que la pistola me funcione así y el fusil de asalto me funcione de la otra manera. Es complicado, creo, de implementar. No sé hasta qué punto es posible, la verdad. Es algo que sí, en muchas cosas te lo podría decir. Sí, esto se puede hacer. En esto creo que tiene que ser complicado ese cálculo a la hora de cambias el arma, te cambia la sensibilidad. Pero ojalá estuviera. Si eso no se pudiera, yo creo que sí que estaría bien otro tipo de personalizaciones. Por ejemplo, yo esta no la he encontrado, no sé si está. Con el francotirador, tú tienes dos modos, ¿no? Bueno, tienes dos modos en general de que tú usas el ratón de dos maneras. O pulsas botón derecho y apunta y se queda apuntando, o mantienes pulsado y se queda apuntando, ¿vale? O sea, puedes elegir pulso, apunto, vuelvo a pulsar, dejo de apuntar. O sigo pulsando y mientras pulso, apunto, ¿no? Bien, eso está bien con la mayoría de armas. Creo que para mí incluso es más cómodo, algo que creo que es más nuevo, que antes siempre se hacía dejo pulsado, apunto. El juego de por defecto te pone pulsas una vez, dejas apuntando, ¿no? Total, que cuando te vas al francotirador, o sea, con la mayoría de armas, bien. Con las otras armas, con el francotirador, mal. Me explico. Y tú con el francotirador pulsas una vez y te haces zoom. Pulsas una segunda vez y te hace un zoom más grande. ¿Qué pasa? Que si tú estás apuntando al francotirador y oyes a alguien detrás o te dispara alguien desde detrás, tienes que pulsar dos veces más antes de quitarte el zoom. Evidentemente puedes cambiar de arma, pero sigue siendo algo engorroso. Para mí lo es. Incluso ya lo pongo en el caso más extremo que está detrás, pero si de golpe quieres bajar el zoom para que esa persona o que estaba lejos ya no necesitas ese zoom tan grande porque has visto otro objetivo o lo que sea, tienes que hacer esos dos pasos, ¿no? De pasar un zoom a sin zoom a un zoom pequeño, ¿no? Entonces, y bueno, yo he optado por básicamente usarlo manteniendo pulsado. Eso no me termina de importar porque normalmente estoy acostumbrado a jugar así, pero sí es verdad que el hecho de no pulsar un botón te lo hace más, te hace más gustoso el tocar el ratón, el jugar, el apuntar. Pero bueno, no es para tanto, pero sí que creo que es algo que debería poderse configurar más, ¿eh? Por ejemplo, francotirador, una pulsación, apunta, sueltas, se quita directo. Y creo que esto le haría un buen favor al juego. En general, yo creo que se deberían de poder personalizar más cosas del juego. Sí, es verdad, que te deja personalizar algunas, como subir automáticamente, creo que eso también te lo pone por defecto, sensibilidades. Sí, en general es personalizable, pero no creo que todo lo que podría, ¿no? Por ejemplo, yo ya digo, yo intentaría poner personalización por arma. O incluso por modo, ¿no? Que te dijeras, bueno, vale, pues en el modo este se activa este tipo de configuración y en el modo X activa ese otro. Yo creo que sí es posible, no sé cuán complicado debe ser y tampoco sé si es algo que tienen previsto hacer, ¿eh? Que podría ser, que ya lo han dicho y yo no lo sé. Y luego la progresión, que yo no sé, a ver, yo también sudo bastante de eso, ¿eh? No le he personalizado nada a mi Spartan, pero sí es verdad que, bueno, vi uno que tenía así como tonos metálicos entre rojos y negros y digo, hostia, qué guapo, así me lo pondría, ¿no? Total, que no sabes ni si puedes ni si no puedes, porque no es que no va por colores de zonas. Es algo que creo que es del pase premium y tal. Tampoco no lo voy a mirar y demasiado, pero bueno, tú sigues, yo soy nivel 10 y vale, pues como si me dices que soy nivel 1. O sea, me da igual porque no entiendo qué me ha dado ser ese nivel 10. Creo que me ha dado demasiado poco. O sea, a mí, ya he dicho, me da más o menos igual. Yo lo que quiero es jugar, pero sí es verdad que esto, para que sea un juego mainstream, no está bien. No, o no le queda bien, ¿no? Y luego es eso, bueno, en general el juego tiene muchas cosas de la antigua jugabilidad, que creo que en esta época moderna otros juegos le pueden pasar por arriba. Luego, bueno, quizá una personalización más del HUD no estaría de más. Personalización de miras, eso creo que estaría muy guay. Tampoco se puede hacer, que yo sepa. Y bueno, en general, ya digo, yo sí le pondría más personalización. Creo que el juego lo pide a gritos, por el tipo de juego que es. Pero bueno, veremos cómo sigue el juego a priori. Está en beta, evidentemente. Es una versión prácticamente final. Lo de beta creo que fue por el hecho de salir antes. El juego está... Sí que es verdad que alguna vez se cuelga y te cae. Para ser una beta, yo creo que esto en menos de un mes está arreglado. Así que nada más. También he estado jugando un poco al Forza en el modo Cloud. Ya lo dije, se juega genial. No puedo decir demasiado más porque es lo que dije. Lo bueno que me ha servido esto es que yo 100 y pico de gigas no me los iba a tener instalados. Pero alguna partidita de media horita o algo así por el club sí que me voy a hacer. Así que, vaya, básicamente es esto. Luego he estado jugando a Scarlet Nexus. Bien, el juego que a mí me apetecía mucho con su estética anime. Ya lo dije que ya lo empecé hace cuando salió en Game Pass. A mí me apetecía mucho. He estado este mes sin jugar, creo que ha sido un mes. Y el juego creo que llevaré entre las 3-4 horas. A mí me gusta, pero aún en las 3 horas y pico estas aún me salen tutoriales que deberían ser básicos, ¿vale? Que o bien yo ya me lo he aprendido o bien lo plantea nuevo y no es algo demasiado complicado. O sea, creo que tarda demasiado en arrancar. O sea, yo en historia, que es lo importante del juego, pues la verdad, no he visto nada, no hay ningún desencadenante, no ha pasado nada enorme, simplemente me han planteado la situación, me han llevado a un par de sitios, han construido un poco personajes, pero bueno, en 3 horas y pico, no sé nada de la historia, no sé de qué va a ir, no sé por dónde va a ir, porque tampoco es que te planteen demasiadas cosas para que bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Algo que va a causar estragos y tal. Pero no sé, no creo que le haga un favor el ser tan lento. Con algo que creo que es lo más importante que tiene, ¿eh? Porque sí que es verdad que los personajes, pues bueno, están bien, son agradables, el mundo está chulo, porque bueno, si te gusta un poco esto, la estética de Cyberpunk, anime y tal, el juego lo hace muy bien y eso no es un problema, ¿no? Pero claro, como he dicho, tarda mucho a empezar. Es algo que creo que le va a jugar un flaco favor. Yo voy a seguir jugando. Pero sí es verdad que me he desinflado un poco con este juego. Porque el combate está bien. Y cuando le pillas el truco y tal, es más o menos fluido. Pero no deja de ser un par de botones. Que estratégicamente uno sirve para hacer daño y otro para acumular energía. Y es combinar el de daño con el de lanzar objetos, que es tu poder principal, y dependiendo del monstruo, pues usar los poderes de los amigos. Sí, cuando le coges el truco hay una cierta simbiosis, consigues hacer los movimientos más fluidos, y en general el juego... Sí, esos combates se ven espectaculares, ¿no? Porque ves que todo el rato están pasando cosas, si lo haces bien, ¿eh? Pero el hecho de hacerlo bien es lo suficientemente... Te recompensa bastante. De hecho, el hecho de aprovechar todo el entorno, de hacer los combos como tocan y tal, y esquivar cuando toca, te recompensa muy bien. Pero, claro, es muy simple. O sea, no es fácil de ejecutar. Porque sí que puede venirte un ataque desde lejos de un monstruo y parártelo todo. No es súper fácil de ejecutar, pero en concepto sí es algo sencillo. Claro, esa sencillez del combate hace que bueno, pues todo el rato no sea algo súper que te motive a más, ¿no? Y no sé cuántas cosas van a plantear más, ¿eh? Creo que la gracia sí va a estar en los enemigos y en cómo tú puedas usar las habilidades de tus amigos para para hacer de ese combate un poco más ameno, más espectacular, pero creo que lo fuerte va a estar en su historia. Ya digo, en la primera hora, en las primeras 3 horas, ya me han repetido escenarios. Y ¿qué quieres que te diga? Es pronto para repetir escenarios, ¿no? Es algo que se ve, ¿no? En ese presupuesto, que creo que ahí han plaqueado bastante. No me puede. Y no un escenario precisamente muy bueno, ¿eh? Era un escenario de una zona industrial y sin quitar que los otros se parecen bastante, ¿no? Y que muchas veces, por el hecho de querer ser un RPG con sus con hablar con gente, con una exploración muy básica, porque es que la verdad yo no he visto que sirva de momento para nada, te hace andar de más. La calle principal, que es donde empiezas misiones o algunas de las misiones, o vas a algo, bueno, ves que te hacen pasar por los mismos sitios muchas veces y no es demasiado interesante. Sí, es agradable el entorno y tal, pero no es demasiado interesante. Yo hubiera ido mucho más al grano, ¿eh? Misión 1, me voy ahí, no hay misiones secundarias, no hay tantos elementos de personalización en tema de RPG, y vaya, simplemente al grano. Misión 1, misión 2, misión 3, y si quieres, pues bueno, me haces una misión intermedia de que voy a un sitio y sí, tengo que andar un poco y hablar con las personas. Creo que eso lo hubiera sentado muy bien, lo hubiera quitado mucho del relleno que tiene, porque tiene y parece que va a tener, y vaya, en general no les hubiera costado tanto trabajo hacer según qué cosas que creo que, en mi opinión, sobran. Sí, pueden sobrar, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que gracias a esto, pues bueno, te pueden ampliar más el mundo, pero no te lo amplían de una manera muy agradable. Y, como he dicho, el menú es como muy enfarragoso, hay muchas cosas, aún saltan tutoriales en las 3 horas, y es por eso, es porque en el menú hay mucha cosa. No es algo demasiado complicado, ¿eh? Pero sí es enfarragoso, es algo que es muy denso, ¿no? Pero en general el juego a mí sí me gusta. En general a mí el juego, pues bueno, pero me gusta y ya está. No me gusta una barbaridad y no es... De hecho, voy a jugar más, pero si no cambia un poco la cosa, es fácil que lo deje, ¿eh? Y ya está, hasta aquí que he estado jugando. Estoy jugando bastantes cosas distintas o bastantes cosas que me han dado que hablar, ¿no? Más que nada, porque ya lo veis que me he estado un ratito, ¿eh? Y me voy a pasar las noticias. No hay muchas. Lo bueno es esto, pues que ya se me dio la chapa con lo que he jugado yo. Pues bueno, me voy a unas pocas noticias que hay. Yo pensaba que habría más. De hecho, lo dije, la otra vez. Que yo creía que habría más rumores, ¿no? No me malinterpretéis. Lo agradezco, a mí no me gustan los rumores y tal, lo que bueno, si ya ha salido por todos los sitios, pues bueno, vas a hablar de ello y porque ya lo has leído, ¿no? Nunca me pongo en los rumores a profundizar, ni yo quiero saber exactamente dónde vienen, ni cuán real es, ni leerlos todos, ¿sabes? A veces con solo leer un poco ya intuyes por dónde irán los sitios. Y ahora hablaremos un poco de eso. Luego daré mi opinión de lo que puede salir, o lo que yo creo que puede salir. Pero antes, bueno, Mercury Steam y 505 Games han anunciado que están trabajando en un RPG de fantasía medieval oscura, o de fantasía oscura, no me acuerdo si era lo de medieval por medio. Fantasía oscura, seguro. Y bueno, ostras, Mercury Steam viene de hacer Metroid Dread, un juego que ha sido aclamado por la crítica. Primer juego español en estar nominado a los Game Awards. Firme candidato, creo yo, en este año. Y que, bueno, es una gente que ha hecho buenos juegos siempre. Y siempre ha estado codeado de triples A. O sea, hizo los Castlevania de Play 3 360. Yo el 1 lo he empezado como 4 veces. Siempre había problemas. Perdí 2 veces la grabación. No es un juego que haya terminado nunca, pero a mí me estaba gustando mucho. Probé el último que hicieron, que se llama Spacelords, que era una suerte de Destiny, bueno, con personajes súper feos, no me gustaban nada, creo que son personajes horrendos. De esos que dices, hostia, es que me da hasta un poquito de asquete de mirarlos. No creo que el diseño eso fuera a jugar muy a su favor. Sí que creo que hay gente que le gusta este diseño un poco más así feote, ¿no? Que se marquen, ¿no?, las desvirtudes de los personajes. A mí no me gustó nada. Y el gameplay estaba correcto, no jugaba demasiado, pero bueno, lo que planteaba, pues bueno, era eso. Un Destiny, pero un poquito, peldaños por debajo, ¿no? Así que bueno, yo siempre lo digo, o sea, si vas a hacer algo igual o parecido a otro, como mínimo hazlo parecido igual al otro, ¿no? Y no, era un poquito por debajo y creo que no sé si ni están los servidores activos, ¿eh? Es algo que desconozco. Pero bueno, Mercury Steam tiene mucho talento y tiene gente trabajando, es un equipo bastante grande, es un estudio grande, en España yo creo que es el más grande. Sí, estará cerca de, si no estará cerca de serlo, quitando a los Ubisoft Barcelona y cosas así, que entiendo que esos pueden ser más grandes, pero como estudio español y afiancado y con la marca aquí en España, yo creo que sí es el más grande. Y si no lo está, estará cerca, junto con Tequila Wars y estos, ¿no? Y bueno, yo quiero verlo porque creo que puede salir un muy buen juego y que un estudio español esté con una editora un poquito más grande, pues bueno, siempre está muy bien, ¿no? Bueno, más grande que Nintendo hay pocas, ¿no? Pero bueno, que ya me entendéis, son gente que ha trabajado con Nintendo en otras ocasiones y por eso sigue con Nintendo, entiendo. Y en este caso, oye, pues 505 Games, pues bueno, han distribuido Control. Y creo que las compraron alguien, no sé, Deep Silver, no sé, no me acuerdo, no voy a decir nada porque sí que creo que 505 Games ha pasado, no sé, no, ellos compraron las licencias de Ghost Runner y otro quizá, no me acuerdo ahora, es igual. Bueno, también ha habido un tráiler de Dying Light 2 de 15 minutos. Y no voy a estar 15 minutos yo hablando de él. Pero sí que voy a poner aquí en YouTube algunas imágenes del tráiler. Y decir que, bueno, yo el 1 en su momento me atrajo mucho. No lo jugué hasta este año, que lo dije. Y a mí me decepcionó el 1. Lo jugué porque este 2 sí me apetecía mucho y creo que sí me va a gustar más. A mí el 1 creo que tenía un diseño de misiones terrible, o sea, sí que el parkour estaba muy bien y bueno, la historia que te planteaba pues correcta, con sus personajes más o menos bien hechos, un mundo muy bien hecho, eso creo que lo tenía muy, muy en su favor, pero el hecho de las misiones era terrible, o sea, ve aquí, ahora esto se ha roto, tienes que ir allí, cuando vayas allí vuelve al de más allá que estabas antes. Que sí, que los primeros juegos así, muy bien, pero dame más. Y no lo tenía. Yo y una IA, en mi opinión, muy, no muy, pero quizá por debajo de la media, no era una IA que fuera agradable. Yo ya puse algunos clips aquí en el momento que hablemos con Ángel. Y no era un juego disfrutable en cuanto a misiones, para lo largo que iba a ser, ¿no? O para mí no lo fue. Y creo que sí está por debajo de la mayoría. Es verdad que era un juego 2014, que esto estaba un poquito más de moda, y yo lo comparo con juegos más actuales, es lo que toca, ¿no? El juego ya pasó, y creo que este sí lo va a mejorar un poco, aunque sí que he visto en este gameplay, ¿no?, resquicios de eso, ¿no? Espero que es las misiones, y creo que sí, el hecho de que depende de lo que hagas, esos pequeños puzzles que he visto con cables, por ejemplo. Decisiones finales de decir esto a dónde lo quieres usar, porque por ejemplo hay una zona, hay un momento en el tráiler en el que reactivas una central eléctrica, te dice dónde lo quieres llevar, la energía a tal sitio o a tal sitio, o sea, dependiendo de lo que hagas, vas a estar más en favor y más en contra con otros grupos rebeldes del estado ese, ¿no? Y creo que eso es la gracia que pueda tener el hecho de que tú hagas una misión que a priori pueda parecer repetitiva. Luego he visto que tiene un montón de animaciones de combate, que eso está súper bien, desde tirar a enemigos al fuego, tirar enemigos por la, por el tejado, ataques combinados. Yo creo que le beneficiaría el que las No sé si va a ser así, ¿eh? Pero en algún momento a mí se me hicieron un poco pesadas esas mejoras que tenía. Y estaría bien que dependiera menos de las mejoras, ese tipo de combate, de tu habilidad, ¿no? Un poco. Que estuviera mejor diseñado en la jugabilidad para que tú fueras más relevante y no tanto el hecho de haber aprendido una habilidad u otra. Otra cosa que yo parece que va a volver a estar y que yo creo que no le sienta del todo bien, y es que en su momento al 1 había como un montón de armas y dices, oye, esta se te rompe la otra. Y sí, eso puede estar bien, por ejemplo, en Zelda Breath of the Wild está bien, pero la gestión no era la correcta. O sea, tenías un montón, la mayoría las tenías que vender, encontrabas todo el rato. Yo creo que eso deberían hacerlo más comedido, tener armas más o menos que fueran principales y ya está. Y con esas, pues bueno, que tú te encargaras de repararlas cuando toca y que no se te rompan por eso. Pero todo el rato, ahora qué armas mejor, esta tiene un puntito más, no sé cuántos. Eso es muy pesado, no hace el juego fluido. Pero ya digo, fuera de eso, o sea, yo creo que el sistema de decisiones va a estar súper bien. Creo que se le va a jugar muy a favor. Y el mundo más grande, muy bien hecho. Creo que el diseño de los niveles está muy bien hecho. Tiene una paralela que parece que ahora desde Breath of the Wild está a la orden del día, ¿no? Con Horizon, con este. Y bueno, el hecho hay como son extractores de aire que te hacen subir con esa paralela y eso hace un poco ese parkour meterle nuevas mecánicas, ¿no? Y entre la subida con la parabela y la bajada con la parabela, yo creo que va a hacer una transición por los edificios mucho más cómoda, y el hecho de que estén más y van a poder estar más separados y que tú puedas elegir mejor por dónde vas a ir, ¿no? Evidentemente hay zonas más marcadas y tal, pero bueno, eso creo que están muy bien integradas, ¿eh? Y bueno, quizá donde me debería quejar yo un poco es en las animaciones faciales en general. Creo que están un poquito por debajo de lo que debería en un juego así en primera persona tan narrativo, ¿no? Pero bueno, el juego en general tiene una pinta tremenda y yo creo que va a llegar muy bien al día de lanzamiento. Y yo, aunque es una época que van a salir muchos, no sé qué voy a hacer, pero sí que me apetecería jugarlo, la verdad. Así como el 1 me apetecía y lo jugué y bueno, vi cosas que no me gustaron, yo creo que este va a ser distinto. Creo que este sí va a ser muy buen juego, un juego mucho más agradable de jugar. Recomiendo que veáis el tráiler, no destripa nada, es un tráiler con un gameplay bien hecho. Creo que tiene unas buenas físicas, por ejemplo los cables, hay puzzles, ¿no? De que un cable, por ejemplo, no llega a un sitio, tenéis que pasar por otro. Creo que se puede estar trasladado a otras mecánicas y creo que eso le va a funcionar en su favor. Quizás un poco de más escandaloso a la hora de los combates, con solo una patada sale un montón de sangre y tal. Bueno, cosas que gustan un poquito más a la gente, quizá, ¿no? En general sí gusta esa espectacularidad o ese un poquito incluso gore, ¿no? Pero vaya, yo digo, miradlo porque vale la pena. De hecho, mientras estoy hablando yo aquí, si lo estoy viendo en YouTube, lo veréis, porque voy a poner parte o gran parte del tráiler. Y ya está. Yo solo, sí, me gustaría saber si esos finales o estos posibles finales que pueda tener van a estar correlativos en modo jugable. Quiero decir, que no sea un final solo con y pasó esto, ¿no? Con unas imágenes o con tal. Sí que me gustaría ver un juego que arriesga un poco más en esto de los finales, y creo que lo que nos faltará ver es que si esa historia es muy buena, o sea, o si es solo buena o es muy buena, creo que le va a dar muchos puntos a un juego que de por sí en lo jugable tiene muy buena pinta. Solo eso, que la historia sea coherente, que los hechos que tú cambies sean coherentes y que afecten realmente a la jugabilidad, no sea algo más o menos visual y que tú puedas hacer igualmente lo que quieras, y sobre todo que en el transcurso de la historia se note bastante, ¿no? Yo, vaya, tengo bastantes ganas de verlo, ya digo, como van a salir demasiadas cosas, quizá no lo juega de salida, pero ahí va a estar, ahí va a estar. Veremos en qué queda la cosa. Y ya está. No, ya está, no, vaya. Ya está este juego. Hay más cosas, hay más cosas. Bueno, Gabe Newell, el señor jefe de Valve, afirma que están invirtiendo bastante en nuevos juegos y realidad virtual. Y yo creo que ese primer paso se notó mucho con Half-Life Alyx. Y esta Steam Deck, que creo que están, hecho muy, están haciendo mucha fuerza con su entorno de desarrollo. Ya lo dije, yo creo que Proton es el futuro de Steam. Creo que están luchando mucho por irse de ya lo diré, de Internet, Windows, perdón, iba a decir Internet Explorer, no te jode. Están luchando mucho para crear su propio entorno y yo creo que vamos a ver más pronto que tarde una consola nueva de Steam. Estoy segurísimo. Para financiar ese ecosistema y al final ya se ve que el hecho de que tú puedas hacer un PC más o menos a medida y venderlo así te puede repercutir en que tengas una amplitud, ¿no? En un espectro más amplio de gente a la que puedes llegar, porque mucha gente quiere consolas. Mucha gente quiere consolas y se nota en la demanda extrema que hay por las nuevas consolas, ¿no? Y creo que ahí Valve tiene un gran potencial de hacer las cosas mucho mejor de la que las hizo con la Steam Machine, y yo creo que está trabajando bastante por eso. Luego, esto me gustaría hablarlo un poquito a fondo, o todo a fondo que merece la noticia, ¿no? Quizá más o menos. Y es que Take-Two, empresa matriz de Rockstar, son una gente avariciosa. Son gente demasiado avariciosa, diría. Hasta tal punto que ahora han demandado a It Takes Two, el juego de Hazard Light Studios, de Joseph Fares y EA Games, por la marca It Takes Two. Que ya me dirás a mí, ¿qué coño le importa a esta gente de traje y corbata? Porque yo quería ir un poco más ahí, ¿no? Es cuando, con estas cosas, es cuando más se nota que ya hay pocas, ¿no? De las desarrolladoras que sean jugadores y no gente de negocios pura y dura. Y creo que Take-Two es la más rastrera en esto. Y lo digo así de claro. Me parece deleznable que busquen dinero de estas cosas, ¿eh? Porque estás haciendo a una gente que ha hecho su juego, que le ha querido llamar It Takes Two, que no te afecta en nada, porque la gente no conoce Take-Two, la gente conoce Rockstar, o 2K, y no me parece nada bien que hagan algo como esto, porque me parece que es tocar los cojones, porque sí, porque ahora igual te tienen que cambiar el nombre del juego. Y no deja de ser algo que sea tocar los cojones. Pero voy a ir más allá. Y esto es algo que a mí me afecta poco, pero lo he visto en mis carnes. Y es que en mis vídeos editados, de siempre, y hay una cosa, y es que en YouTube lo bonito que hay, es que tú puedes coger contenido de otras personas, siempre y cuando, pues bueno, se lo preguntes y tal, pero a priori tú tienes esa potestad, ¿no? Porque es un poco que es unas licencias creativas, ¿no? Y de eso, pues bueno, puedes sacar. Y en el mundo del videojuego hay algo muy bonito, y es que hay muchos trailers, hay muchos gameplays, y esto te da para hacer vídeos muy chulos. De ahí vemos vídeos de detalles, vídeos de curiosidades. Y en general, o vídeos de informativos, nada más. Y bueno, esto es para que la gente lo sepa, y es que tú cuando pones un tráiler de Rockstar, por ejemplo, o de algún juego de GTA, yo lo he vivido en mis carnes. Yo ya no pongo trailers de ellos. O sea, me suda totalmente que no se vea. Me da igual. Porque, y a mí no me afecta en nada, ahora lo veréis, ¿eh? Siempre te saltan derechos de copyright. A mí, como he dicho, me da igual. Yo no gano un céntimo, no tengo ni la gente. Y la verdad, me daría igual, porque esto lo hago porque quiero. Pero evidentemente, si en algún momento lo hago o quiero ganar dinero, el hecho de que yo me currara, por ejemplo, un vídeo que yo hice de los motores, los mejores motores gráficos, fue un vídeo que me costó un curro tremendo. Pues bueno, en ese momento uno de los mejores motores gráficos era el Rage de Rockstar. Y ahí lo bonito, ¿no?, era poner las mejores imágenes que tenían del juego de Rockstar, de Red Dead Redemption 2. Total, que, bueno, dices, es que quiero poner esto porque esto es lo que queda bien o lo que queda mejor, y yo, sin ser alguien que sabe mucho de esto ni sin ser nada del otro mundo, quieres que las cosas queden bien y quieres poner todo tu parte para que el vídeo en general guste más. Bien, pues mi no sorpresa, porque no sé por qué me sorprendí, es que cuando yo tengo el vídeo hecho con 20, 30 horas de trabajo, yo veo que me salta una reclamación de derechos de autor. Sorpresa. De 10 motores gráficos y unos 20 o 30 juegos distintos, solo me saltan de Take-Two Interactive. Tú tienes dos opciones desde YouTube. O subir el vídeo tal cual lo has hecho y tengas monetización o no, ese dinero que se van a poner anuncios ahí. Y ese dinero que se gane se lo va a quedar Rockstar. O sea, en este caso, Take-Two. Lo digo Rockstar porque era un vídeo de Rockstar. Se lo va a quedar todo Take-Two. A mí me da igual. Mi vídeo, quizá este pueda tener más visitas en el futuro, pero mi vídeo no va a tener una barbaridad de visitas. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que crea contenido y lo hace muy bien. Por ejemplo, hay uno en España que se llama Goofy. Hace todo contenido de Red Dead Redemption 2 y GTA. Y el tío es una bestia, es un crack. Y la verdad es que se lo graba todo él. Si te lo grabas tú, no te saltan derechos, ¿eh? Pero muchas veces, imagínate que quieres comparar el tráiler inicial, que esto, por ejemplo, lo hace muy bien el analista de bits. Son gente que trabajan muy bien, muy fino, y se lo curran mucho y viven de esto. Este es el problema, viven de esto. Total, que esta gente, imagínate que quieren hacer una comparación del tráiler original con el juego. Pueden, pero es que si lo hacen, esos cientos de miles de visitas que tendrán, el dinerito se lo va a quedar Take-Two. Solo porque tú estás haciéndole promoción de tu juego, alabando su juego. ¿De qué van? O sea, esto es que es rastrero. ¿De qué coño van? Y no estos, que quizá tienen cientos de miles, pero tú imagínate que hay un canal americano que tiene millones. Y pues todo ese dinero se lo va a quedar. Y esto es algo que hacen mucho ahora con esas nuevas leyes de derechos de autor y basuras varias. Que como no tienen suficiente dinero, pues lo quieren sangrar de todos los sitios. Pues tú imagínate las miles de visitas que van a tener los trailers de Rockstar o de cualquier empresa de Take-Two. Que, hostias, es que el dineral que ganan de eso, sin ellos haber currado nada, de hecho haciéndoles promoción de su juego, son, que yo sepa, son los únicos junto a Bandai Namco. Y eso los puedo entender, porque esos lo hacen en juegos como, por ejemplo, Dragon Balls y en general series anime, que ahí, bueno, hay otra gente, ¿no?, que lo que no quiere es que se vean esas licencias por ahí. Hay más gente implicada y, bueno, me lo puedo comer, ¿vale? Me lo trago. Take-Two, colega. Take-Two, que te están haciendo promoción, que son gente que les gustan tus juegos, que te están haciendo vídeos para para rememorar tu juego, para alabar tu juego.
No me jodas.
Eso es rastrero. Y a mí me parece que esto de la marca It Takes Two, con el juego de A.I. Joseph Fares en Hearthstone, me parece una basura. Y ya está. Y lo tenía que decir y lo quería hablar. Porque yo ya digo, y espero que más gente lo siga, pero por ejemplo, yo qué sé, tú imagínate que Eurogamer, Vandal, gente así más grande que está haciendo esfuerzos en hacer un medio audiovisual mejor, hostias, quieran hacer recopilaciones de los mejores juegos, no sé cuántos, y no pueden ponerte el trailer, aunque sea lo que mejor se ve. Se tienen que buscar ellos una grabación propia, que nunca va a quedar tan bien como el tráiler, y muchas veces usas el tráiler porque es eso lo bonito o lo mejor hecho. Luego está gente como Goofy, que este tío es una bestia y hace unas ediciones de los juegos de Rockstar con sus mods, moviendo la cámara por ahí, un trabajo fantástico, y que entiendo y sé que alguna vez creo que algo le han jodido. Espero que no demasiado, porque no lo merece que le jodan su gran trabajazo que hace, porque es una bestia. Y gente así, gente que, como el analista de Beats ahora ha hecho una comparación del Halo con el tráiler de 2020, el juego, que me parece una espectacularidad. O sea, me parece que es un trabajo genial. Y tú imagínate que el juego es de Take-Two y que hace el mismo trabajo currándose una barbaridad, buscando las mismas escenas al mismo momento y tal. Lo edita y le salta la puta reclamación de derechos, cuando le está haciendo un favor a esa empresa. Gente que no... Gente muy buena que no merece el maltrato que da Take-Two a esta gente, valga la redundancia. Y ya está, sé que me enfado, pero me apetecía decirlo. ¿Y para qué es este programa si no para hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y es que de Bioshock 4 han salido ya, que yo he visto, tres noticias. Esto puede significar algo y no, pero es un juego que se hace tiempo que se rumorea. Y yo creo que va a salir en los Game Awards. Yo creo que va a salir en los Game Awards. Es el momento, hace tiempo que creo que está en la boca de la gente, gente que más o menos está dentro del medio, y vaya, creo que va a ser una de las sorpresas gordas del evento, un evento que yo creo que va a estar muy bien. Creo que va a marcar muy bien lo que va a venir en años posteriores, sobre todo 2023, yo creo. 2022 sí que van a salir cositas, pero Bioshock yo creo que está ahí. Y a mí me hace ilusión y no, y es que yo solo he jugado Bioshock Infinite, siendo a mí el típico juego que me Immersive Sim, rollo steampunk, a mí es el juego que están diseñados para mí. Y dices, ¿por qué no te lo has jugado? Bueno, en su momento no tuve la oportunidad, te han ido pasando los tiempos, yo tengo ya la trilogía y... De hecho, si se anuncia, evidentemente ya no tendré excusa para jugar los otros, pero sí que antes de que termine 2022 me tengo que haber pasado todos. Porque es que son los juegos que a mí me gustan más, o sea, son el típico juego que a mí me flipa. Y bueno, esto solo era un pequeño corte a eso. Luego también se habla que Hellblade 2 va a salir, y yo creo que sí, que ya le toca. Creo que es el mejor sitio donde se anunció y donde debería volver a salir. Y yo creo que ahí ya enseñarán más cosas y creo que se va a 2023. Creo que no van a anunciar fecha, pero sí que creo que va a estar sí o sí. Luego, juegos que yo creo que van a estar, aunque como he dicho, no hay demasiada rumorología. Y me alegro muchísimo, porque yo creo que las sorpresas es lo mejor que ha tenido este medio siempre. Y son de los que más han tardado a que los rumores entren dentro de la industria. Pero yo quiero y espero que metan Final Fantasy XVI. Y sé que soy muy pesado con esto, pero nos dijeron que en 2021 tendríamos más noticias. Yo creo que ya le toca. Y creo que va a venir por todo lo alto. Y creo que ese va a ser el juego más... Bueno, para mí, lo más gordo que va a haber. Yo creo que también podría estar Starfield. en algún, de algún modo, porque saldrá el año que viene y no se ha visto demasiado. Es verdad que Bethesda como tal no han sido demasiado de, hasta que enseñaron a Elder Scrolls y Starfield a la vez, y no han sido demasiado de, o sea, cuando Fallout 4 se anunció en E3 y pum, a finales de años ya estaba a la venta. Un poco así como Rockstar, ¿no? Que más o menos cuando anuncian es que cuando ya lo tienen casi. Yo creo que sí podría haber algo más. Yo creo que Microsoft va a enseñar algo nuevo o distinto. Creo que también podríamos ver algo de Pragmata. Aunque ahí sí dudo un poco, pero como a priori estaba pensado para 2022, yo entiendo que algo pueden tener. Y hace un año que no se ve nada, ¿no? Pero sí es verdad que ahora en esta industria que anuncian muchas cosas y luego tardan un montón en volverte a enseñar. Bueno, yo creo que eso sí hace flacos favores a la industria como tal. Pero bueno, otra cosa que yo... Esto es totalmente mío, pero yo creo que sí va a pasar. Yo creo que se va a ver el multijugador de Last of Us 2. Y atentos. Va a ser el primer juego de PlayStation Studios en salir en consolas PlayStation y PC a la vez. ¡Pum! Ya veréis. No sé si va a anunciar esto, pero yo estoy de lo segundo casi seguro. Creo que sería lo que mejor le iría a un juego multijugador. Y yo sí creo, yo lo dije, que no me apetece a mí que pierdan tiempo haciendo muchas versiones y que la versión que saquen de consola sea lo mejor que se pueda en el momento que salga, y que luego si quieren hacer versiones de PC que se dediquen al tiempo para hacer esa versión específica. Pero yo creo que un multijugador debe de salir en lanzamiento para PC, porque es que está la mayoría de gente ahí. Y cuidado con ver esto, porque yo creo que va a ser un juego muy típico de Juegos del Hambre, donde va a haber elementos de supervivencia, bosques y cosas así. Aparte de tener su multi de facciones que ya tuvo el primero, que gustó mucho, ¿no? Pero creo que va a tener modos de supervivencia, que esto gusta un montón, sobre todo la comunidad de PC, y no creo que, con lo difícil que es comprar consolas nuevas y vieja, porque Play 4 también es complicado de comprar, esto le sentaría genial. Y yo creo que es el primer juego de Sony que va a salir en PC y en PlayStation a la vez, y va a ser el multi de Last of Us 2 que veremos en The Game Awards. Vale, yo creo que sí. Vamos a ver. También creo que podríamos llegar a ver algo de God of War o incluso de Horizon. ¿Por qué no? Pero eso creo que se lo podrían reservar, ¿no? También creo que podría haber una sorpresa de Sony o incluso de Kojima. Me refiero a eso porque yo sí creo que hay algo ahí. Que se está formando algo ahí. Y luego yo creo que sí, que tendremos sorpresas muy buenas, que creo que tendremos anuncios de juegos independientes también muy buenos. Y creo que va a sorprender para bien este evento. Hace tiempo que no se dice demasiado, hace tiempo que no se anuncia demasiado, y este tío, el Geoff, tiene contactos para coger lo bueno. Y recordemos que no van a tener tanta expectación porque los juegos de este año no son todo lo gordo que podrían ser. Y creo que van a pegar muy fuerte en trailers y tal. Luego la basura de la publicidad que mete y tal. Que bueno, yo personalmente no me la voy a tragar porque paso de estar la madrugada 3 o 4 horas para esto. Y ya está. Me parecía lícito o recomendable terminar con una cosita que no sé bien cómo plantearlo, porque sí creo que tengo mucho a decir, pero es esto a veces ordenarlo es lo más complicado. No lo voy a hacer demasiado extenso, y es que quería hablar de Spartacus, ese rumor que hay del Game Pass de PlayStation. Y es que, vaya, es un rumor, pero el rumor solo significa que está más cerca que lejos. Eso es una cosa que está clarinete, que va a salir sí o sí. ¿Por qué? Porque ya está PlayStation Now, que básicamente es esto. Pero, y de hecho hace mucho tiempo que está ahí, funciona bien, ¿eh? Para la gente que lo tiene, yo solo hice la prueba en su momento, funciona bien, no hay demasiado problema. Hay juegos muy buenos, ahora han metido Final Fantasy, están God of War, están Horizon. Pasa que son juegos que ya han dado en Plus o en Plus Collection y tal, y no tienen tanta fuerza, ¿no? Y normalmente estas cosas tienen fuerzas cuando se anuncian que van a salir y punto. Total que, bueno, el servicio ya está, ¿no? Pero es verdad que creo que tiene un fallo. Que no tiene Game Pass. Y creo que es esto lo que van a reformular. Yo creo que sí se va a anunciar un PlayStation Platinum, llámalo como creas, que va a incluir PlayStation Plus, un PlayStation Now renovado, por lo que voy a decir, o una versión mejor de PlayStation Now, o sea, con X títulos mejores o X títulos de lanzamiento. Ahora me voy a explicar mejor. No van a ser lanzamientos, no va a salir God of War, no va a salir Horizon, no va a salir nada de eso. Pero yo creo que este servicio además va a incluir Crunchyroll. E incluso podría llegar a incluir otras cosas o otras modalidades. Pero sí, han comprado Crunchyroll y yo creo que ese servicio extra más grande podría, digo, afianzar las suscripciones de Sony. Y si no Crunchyroll, tener una variedad con eso o alguna cosa. Y como digo, no creo que vayan a salir. No creo que. Vaya, no dudo en que no va a tener juegos tan grandes de lanzamiento como God of War o Horizon. Son juegos que cuestan mucho dinero y muy requieren de un riesgo tremendo. Y sabemos que suscripciones así no dan para esos tipos de juego. Pero sí que puede tener algo que sí tiene Game Pass. Y que creo que es el gran problema de PlayStation Now. Y es algo muy sencillo. Y es que cuando salen juegos que tienen más o menos repercusión, pero que tampoco son nada que vaya a cambiar el mundo. Por ejemplo, Narita Boy, un buen juego que tiene mucha visualización, que quizá mucha gente no compraría de salida, pero que pum, tienes Game Pass y ya te lo jugabas. Luego, por ejemplo, The Gang, otro juego que sí que creo que ahí Microsoft ha puesto un poquito de su parte, pero pum, que saldrá de aquí 2 semanas, creo. Es un juego que dices, oye, de primera no sé si lo compraría, pero tiene muy buena pinta, se le ve calidad, ¿no? Game Pass. Juegos así, indies o AAA, que Microsoft mete un montón y que al final es lo que bla 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 se nota en foros, en titulares, van copando de eso y el Game Pass pum, se expande gracias a mediáticamente hablo. Y creo que esto es algo que le falta muchísimo a PlayStation Now. O, por ejemplo, juegos entre AA's de grandes compañías, como puede ser Scarlet Nexus, que unos pocos meses después, pum, lo tienes. O Outriders, que aunque sea un juego que no vaya a jugar demasiada gente y que se vaya a desinflar en un mes, pum, de lanzamiento. Juegos así que no se sabe cuán buenos van a ser o que van a ser normales o notables y ya está. Pero que mucha gente quizá no va a invertir el dinero en comprarlo, pues bueno, te los meten ahí y ya tienen una fuerza muy grande. Y creo que es lo que le falta a PlayStation Now y creo que es lo que sí incluirá. Y luego, otra cosa. Y es que se habla en ese rumor, ya lo vimos en patentes antiguas, que se hablaba de que la retro compatibilidad de PlayStation podría ir más allá de PlayStation 4 y ya está. Había patentes sobre eso. Luego al final resultó que no. Que la retro solo fue nativa con PlayStation 4 y punto. Pero eso no significa que no estuvieran preparando una retrocompatibilidad con esto. Y en el rumor ya se habla de juegos de Play 2, Play 3, incluso PSP y Play 1. Yo entiendo que PS Vita entraría ahí, tampoco yo no he leído de esa en concreto, pero sí. Total, que la potencia para hacer la consola retrocompatible con eso la tienen, por lo menos con juegos más antiguos. Recordemos que no hay juegos en PlayStation 4 o PlayStation 1, si yo no recuerdo mal, no los hay. Sí los había en PS Vita y sí los había en PlayStation 3. Y yo creo que sí se va a integrar esos mismos juegos que ya estaban en esas stores, como mínimo. Total, que claro, en Game Pass sí tienes acceso a algunos juegos antiguos, por ejemplo, los Mass Effect a través de Play se pueden jugar, los Mass Effect originales, no me refiero a la Legendary Collection. Y en general puedes jugar juegos de Xbox o 360, menos, pero no hay demasiados de esos. Pero hay algunos, sobre todo desde Lea Play. Total, que yo creo que eso es algo que Sony le daría una fuerza tremenda. Porque PlayStation es una marca enorme y ha calado mucha gente. Y da mucho caché decir que tienes 20 juegos de Play 1, 20 juegos de Play 2 y 20 juegos de PSP. En total, ya puedes sumar 60 números, 60 juegos, que quizá no los van a jugar demasiada gente, pero bueno, alguien, pues yo qué sé, se va a tocar un poco el Epic Escape, si habla un poco con Square, pone el Chrono Trigger, yo qué sé, en general, poner juegos que aunque no vayan a tener mucho juego o mucha demanda, sí que engrandecen, ¿no?, el servicio, y creo que es ahí donde puede tirar de nostalgia a saco y sacarte un servicio que como poco sea atractivo o más atractivo de lo que es ahora PlayStation Now. Que no creo que sea un mal servicio, es un servicio que por 50 euros al año tienes bastantes juegos y muchos de ellos muy buenos. Pero evidentemente no es tan atractivo el hecho de no poder tener esas novedades y esos pequeños juegos ahí en la reserva, como Rare Replay y cositas así, que pues oye, siempre queda muy bien decir, oye, es que no sé, no me lo he jugado, pues bueno, mi juego es el juego antiguo gracias a esta tecnología, ¿no? A ver qué queda, yo espero que sí, sobre todo sea una retrocompatibilidad nativa o por lo menos con PlayStation 1, 2 y PSP o PS Vita, que creo que es así más fácil de hacer a potencia bruta. Quizá Play 3 es más complicada, pero sí que ojalá metieran esa retrocompatibilidad, que creo que le daría un nativa, que creo que dejaría un consolón, ¿no? Yo lo he dicho siempre, antes de retrocompatibilidad haz mejoras en juegos nuevos, pero es verdad que haz inversión en juegos nuevos, pero bueno, es verdad que no está de más tener algo así, y solo por nostalgia creo que es muy bueno. Y luego el hecho de aumentar el catálogo a estos niveles, pues bueno, puede hacer del servicio un muy, muy buen servicio y apetecible, ¿por qué no? Yo no tendría demasiado problema en meterme ahí y ¿por qué no jugarme un Tekken 3 o un Ridge Racer? Un Bloody Roar, que me gustaría mucho que estuviera un Bloody Roar en una consola PlayStation 5 retrocompatible. Veremos en qué queda. Yo espero que bien. Y estoy seguro que va a salir el año que viene a muy tardar. Y esta voy a terminar de verdad con una cosita, y es que voy a poner otro de mis juegos del año, un nominado del séptimo cielo juego del año. No me voy a andar por soleares. Returnal me parece a mí un juego impecable. En su jugabilidad, en cómo se siente el control. Ya lo he dicho un montón de veces, lo voy a volver a repetir, es un juego que eres capaz de lanzarte de una plataforma enorme, altísima, a otra muy pequeña y saber tú, si lo haces bien, caer, saber exactamente dónde vas a caer. El control a la hora de disparar con cada arma es preciso al milímetro. El control de Celine, el personaje, es precioso, o sea, cada esquive, cada paso, cada salto, cada doble salto, todo es impecable. O sea, a mí me parece que es un control brutal. Creo que hace una propuesta, un giro muy bueno a los roguelike, con una historia que, bueno, que tiene sus idas de vuelta, pero que lo hace muy bien, lo que plantea. Creo que te mete muy bien en el bucle y creo que usa bien los conceptos del bucle como tal en hacer un juego. En general me parece que es un juego que para mí debería haber estado más en boca de la gente. Es un juego que es, en lo disfrutable va súper bien. O sea, es que en lo que es jugable va súper bien. Y es verdad que tuvo un problema, y es que ahí es donde me gustaría hablar, ya que estoy hablando como mejor juego y ya que no está en nominados a mejor juego del año. Y yo creo que es por una simple cosa. Bueno, por dos. Una ya la dije, y es que yo creo que juegos así a veces no se valoran de manera todo lo objetiva que deberían. Por ejemplo, ya lo dije, yo comparo con Hades, estos juegos que me gustan mucho, tanto Hades como Returnal, pero a mí Returnal objetivamente me parece que está años luz. Quizá años luz no, pero sí que está muy por encima de Hades en muchas cosas, sobre todo el control, me parece que es impepinable. Ya, de hecho, la perspectiva isométrica ya te hace que no pueda ser tan preciso el control, ¿no? Luego está Dead Cells, este juego a mí también me parece mejor que Hades en como concepto de juego objetivamente. Luego Hades a mí me gusta mucho porque el escenario está brutal, el control está bien, es correcto, plantea muy bien la historia como tal, puede hacerse un poquito repetitivo, ya, a partir de la quinta run pasada, ya para mí ya se hace repetitivo de más, porque los escenarios, o sea, las arenas no cambian demasiado, no te ofrecen demasiado, ya sabes a dónde vas a ir, es A, B, C, A, B, C, C, B, A y B, C. No cambia más que eso. Creo que eso, digo, objetivamente Returnal también tiene estas cosas, pero creo que están mejor diferenciadas y tal. Lo quería decir más que nada, no por meter mierda gratuita a otros, no creo que el, por ejemplo, Hades sea mal juego para nada, a mí me ha gustado mucho, pero es verdad que ahí está, que no me lo he terminado. Yo creo que iré por la séptima run pasada y son más de 20 horas que he jugado a Hades, Total, que yo lo que quería decir es que hace poco sacó una versión, perdón, una versión 2.0. Y esta versión incluía un guardado, que creo que eso fue lo que debería haber salido. Yo creo que este juego debería haber salido en septiembre, en octubre, y que incluyera este guardado, que creo que le ha perjudicado mucho. Porque un juego que ya era exigente por sí, esto lo hacía mucho más difícil de jugar. No como tal en concepto a la hora de meterte, pero sí que una run no pudieras apagar la consola porque no podías jugar 5 o 10 minutos. De hecho, como al Hades, al Hades es algo que tiene muy bien. Al Hades juegas 2 minutos, ¡pum! Te se guarda en la nube, no tienes ningún problema en nada. Eso lo hace muy bien y eso es algo que se agradece mucho en cuanto a conservar jugadores. Y creo que esas mejoras de quality of life que ha tenido Returnal lo hubieran hecho firme candidato a que saliera en estos premios de juego del año, vamos a decir, reales, ¿no? Porque hacía o hubiera hecho más apetecible el hecho de que de jugarlo, más ameno, más cómodo, más adaptado a tiempos de ahora y menos nicho. Pero bueno, la decisión fue sacarlo pronto. Yo creo que no le hacía falta a Sony sacar ese juego entonces. Estaba más o menos cerca Ratchet y ha tenido peor final de año por eso. O sea, que yo creo que sí, podía haberlo transportado a septiembre, octubre, y que el juego hubiera quedado mucho más redondo. Siendo un juego ya muy, muy redondo, ¿eh?, en otras cosas, pero sí que es verdad que creo que le faltó, pues, por ejemplo, esto de poder cerrar tu consola y sin tener miedo a perder la partida, como yo, que la perdí dos veces. Porque no siempre tienes bajadas de tensión, no siempre hay una tormenta, pero bueno, a mí me tocó cuando estaba jugando Returnal, sí, y me lo comí. Me comí dos veces que perdí la partida. Y otra porque hubo un conflicto por... con el PlayStation Plus, que la sincronización no la hizo como debía una vez que se cerró mal, porque es esto, tenía pequeñas cosas que le faltaban de pulir. Y no es un juego poco pulido, porque a la hora de jugar sí está muy pulido, ¿eh? No tiene demasiado problema, pero sí que en infraestructura de juego sí que le faltaba un pulido más. Y ya está. Yo ya lo dije, ya lo he dicho un montón de veces, porque he hablado de Returnal, me parece un juego brutal. Súper recomendable, sí que es muy nicho y sí que es muy él y te tiene que gustar y te tiene que atraer, pero esa ambientación tipo Alien, con esa atmósfera, música, espectacularidad, porque es que aunque no sea un juego que técnicamente sea brutal, o visualmente más que técnicamente, porque sí, técnicamente sí que veo que es muy bestia, hay un mundo que es como mucho más amplio, con agua y tal, y te vienen una barbaridad de proyectiles bien redondeados, con los enemigos al fondo, que se ven solo los ojos brillantes, no porque no haya distancia dibujado, sino porque el momento lo requiere así. Es espectacular ver esa cantidad de proyectiles viniendo hacia ti, o sea, me parece de locos. O sea, es algo que pocos juegos me han dado esa inmersión. Solo jugando. Pocos. Es que muy, muy pocos juegos en general me han dado tan poca inmersión. Tanta inmersión como Returnal. O sea, es una barbaridad. Hay algunos mundos que de verdad te crees que estás ahí. Porque entre la música, el audio 3D, el mando con las vibraciones y lo visual y lo bien recreado que está el que sea un bullet hell. Porque es que de verdad te crees que esos bichos te disparan así por algo. A mí me volvió loco y me cabreó como el que más, ¿eh? Porque perder dos o tres partidas es jodido, ¿eh? Pero me parece una barbaridad de juego y para mí digno competidor de juego del año. Por delante de muchos, de verdad. Y ya está. Y hasta aquí se va a quedar este episodio de hoy. Más largo de lo que yo me pensaba. Pero bueno, cuando me lío a hablar de según qué cosas, pues es lo que toca. Yo espero que lo hayáis pasado genial. Como he dicho, el próximo ya es Game Awards. Luego se van a relajar va a haber una semana que se va a hablar de esos anuncios. Perfecto, vamos a tener ese tipo de contenido. Y luego ya Navidades, que ahí voy a intentar sacar otro tipo de contenido, pero como he dicho, voy a tener siempre cada semana, a no ser que me pase algo grave, capítulo. Y así va a ser. Espero que lo hayáis pasado genial. Yo, como siempre, lo he pasado genial. Me gusta mucho hacer esto. Es verdad que a veces, como esta semana, me ha requerido un tiempo extra que he tenido que buscar más que otras veces, pero bueno, aquí estaré un día más tarde de lo normal y el mismo día que empezó todo, ¿no?, el lunes. Y ya está, de verdad, gracias a todos los que estáis ahí y me encanta. Espero que me lo hagáis saber, si os gusta y si queréis alguna cosa o saber alguna cosa, me encanta y estoy súper dispuesto a hablarlo y a charlarlo. Y ya está. Me voy a despedir yo, pues. ¿Hasta cuándo va? Va, la semana que viene. Adiós, que vaya bien.